Hablaremos hoy de la importancia de la precedencia en las Cortes Europeas, la importancia de la etiqueta, del protocolo, de los movimientos reglados. Y vamos a contar incluso algunas conspiraciones cortesanas de dignatarios sin importancia que con gran tenacidad hacían cualquier cosa por ser los primeros para estar cerca de reyes o emperadores. Otros eran personajes que querían demostrar, a como diere lugar, la importancia de su rango, y entonces procuraban diferenciarse de quienes tenían algún rango nobiliario más bajo, merced a unos detalles que se volvían trascendentales. Vamos a contar algunos episodios, pero hemos contado acá algo muy divertido que tenía que ver con el Palacio de Versalles y la etiqueta para el despertar del rey. Entonces el rey se despertaba y había una serie de ayudantes que estaban presentes cuando el rey despertaba, que lo ayudaban a vestirse, a levantarse, a lavarse la cara, qué sé yo.
Solo no hace nada.
Ahora, todo eso estaba regido por un protocolo que incluso denotaba la superioridad de una función sobre otra. Era más importante el que lo vestía que por ahí el que lo peinaba, con él, digo, o el que le presentaba las pelucas. Y eso generaba ambición.
Claro, de ocupar ese espacio.
Y conspiraciones. Contemos algunas cosas. Esto pasó también en Versalles. Las damas de compañía y otras cortesanas bebían en una pequeña copa. Y era privilegio de las princesas que, además de las copas, se les diera un plato de vidrio para apoyar la copa. En cierta ocasión, a mediados del siglo XVII, habrá sido durante el reinado de Luis XIV, Mademoiselle de Valois, princesa de sangre real, tuvo por compañera de viaje a la duquesa de Villars. Y esta duquesa era también princesa. Lo era de su feudo, digamos. Ambas tenían derecho al platito de vidrio para apoyar la copa. Y se produjo entonces una disputa por la precedencia, a ver quién tenía que beber primero. La lucha comenzó durante la primera comida que hicieron juntas y tuvo consecuencias extrañas. Mademoiselle de Valois exigió que no se ofreciera el plato a su compañera para que se estableciera su precedencia como princesa de sangre. Mientras tanto, la duquesa de Villars declaró que tenía derecho a recibir el plato. Y como era imposible resolver el problema, porque no había una ley suficientemente específica con respecto al platito de vidrio, aquellas mujeres decidieron abstenerse de beber durante todas las comidas que se hicieran en ese viaje. Prefirieron las torturas de la sed antes que ceder un ápice. Volvieron a Versalles deshidratadas hasta tal punto que se temió por sus vidas. Lograron recuperarse tras ser socorridas por los médicos reales. Otro caso curioso. El conde austríaco Oettingen, enviado del emperador Leopoldo I, debía reunirse con los embajadores del sultán turco en un lugar llamado Salankemen, en Hungría Oriental. Los dos grupos llegaron al punto de encuentro a caballo. En el acto de desmontar, ambas delegaciones se vigilaron detenidamente, porque era regla que quien tocaba primero el suelo debía realizar una humilde reverencia frente al otro, que todavía estaba montado. Quiere decir que se bajaba primero el caballo, quedaba en una situación de inferioridad. Entonces, los dos bandos sabían que para evitar un problema, una discusión, la única solución era que desmontaran todos al mismo tiempo. Ahora bien, el conde austríaco era viejo y gordo y no estaba en condiciones de desmontar de un salto. Entonces se produjo un momento de tensión, porque mientras el conde Oettingen forcejeaba para bajar del caballo, los representantes turcos permanecieron en la misma postura, con un pie en el estribo, y sufrieron varios amagues. El conde estuvo por caerse en un par de oportunidades, y los turcos estaban ahí, siempre a punto de lanzarse del caballo, llegado el caso, para igualar al conde en el momento que tocara el piso. Finalmente, cuando el conde estuvo a punto de llegar al suelo, digamos, los hombres del sultán pegaron un salto y todos tocaron tierra en el mismo instante. Y de ese modo se evitó lo que podría haber sido una guerra. Contemos una última historia de precedencia que tuvo consecuencias impresionantes. Ocurrió en Londres en 1661. Resulta que llegaba a Londres un nuevo embajador de Suecia. Llegaba a través del Támesis, como suele ocurrir, y hasta la Torre de Londres. Allí, con arreglo a la etiqueta de la corte, lo esperaba un carruaje del rey Carlos II. Los carruajes de los restantes diplomáticos extranjeros solían unirse a una especie de procesión. Y surgió una violenta disputa entre la delegación española y la delegación francesa. ¿Cuál de los carruajes debía seguir inmediatamente al que ocupaba el embajador sueco? El rey Carlos II declaró que los caballeros españoles y franceses debían arreglarse entre ellos de acuerdo a sus propios métodos diplomáticos. Es decir, no dijo nada. El día de la llegada del embajador sueco, todavía no se había resuelto el asunto. El rey Carlos estaba un poco preocupado, ¿no? Tropas inglesas formaron una sólida muralla destinada a impedir el paso de los curiosos. El embajador sueco debía llegar a las 3 de la tarde. El cortejo español llegó a las 10 de la mañana. Era un cortejo extraño. Estaba compuesto por el carruaje y 150 hombres armados.
Ah, mucho.
Los franceses llegaron un poco más tarde. Ocuparon una posición menos ventajosa. También eran 150, pero no cortesanos y damas de salón. Eran 100 soldados y 50 jinetes con armadura. Cuando apareció el barco del embajador sueco, los españoles y los franceses se arrojaron al ataque. Los españoles formaron una línea para proteger su propio carruaje, que aprovechando su mejor posición, avanzó junto al del diplomático sueco, ¿no? Los franceses quisieron romper esa línea, pero no pudieron. Bueno, hubo 12 muertos y 40 heridos. Epa. Aquella derrota enfureció al rey francés, que efectivamente era Luis XIV. No digo, porque efectivamente, porque yo
por el cálculo,
lo había dicho en el primer episodio, sí, que no necesariamente tiene por qué coincidir en tiempo con este, que es el último. Bueno, Luis XIV se enojó, retiró a su embajador de Madrid, estuvo a punto de estallar una guerra, Pero España, que estaba debilitada por esos tiempos, cedió y pidió disculpas. En presencia de la corte de Versalles y de varios enviados extranjeros, el marqués de Fuentes, que era el embajador de España en Francia, reconoció la precedencia de Francia en aquel conflicto. Digamos, para terminar, que para conmemorar el acontecimiento y certificar lo que había reconocido España, Luis XIV mandó a acuñar una medalla en donde de un lado había una cabeza coronada de laureles y del otro estaba el rey sentado bajo el baldaquín de su trono, y ante el rey aparecía el embajador español en actitud de evidente humildad, rodeado por los restantes diplomáticos extranjeros. Mm. Así eran las cosas en aquel momento, y así son las cosas hoy en día. En realidad, usted podrá decirme que las guerras estallan por otros motivos, no por cuestiones de precedencia. Y yo le diré que no estoy seguro. No estoy seguro de que estos motivos sean mejores que los de aquel entonces. ¿Cuál es el dato común de todos estos episodios? Y que parte de un orden establecido por imbéciles. Bueno, acá también nosotros tenemos en la radio una precedencia.
Sí, ¿a cuál se refiere? Porque
bueno, varias. Nosotros, por ejemplo, acá el que se sienta primero.
Sí, eso es verdad.
Es Víctor Hugo.
Sí.
Él llega y todos nos tenemos que prosternar.
Sí, señor.
Él nos mira a los ojos fijamente.
Sí, yo no tolero la mirada de Víctor Hugo más.
Claro, no, pero es que no se puede sostenerle
no,
la
no
mirada.
Se puede.
Está escrito, ni bien entras a la radio, dice cosas que no se pueden hacer en presencia de Víctor Hugo. Entonces, incluso a los que son entrevistados por Víctor Hugo,
no les dejan mirar a los
no
ojos.
No le dejan que lo miren.
No.
Tienen que mirar al suelo. Y antes de contestar las preguntas de Víctor Hugo, tienen que hacer una
pero es muy
humilde reverencia.
Quizás como nunca lo vieron, quizás no es Víctor Hugo el que les hace las preguntas, porque como no levantan la vista.
Bueno, muchas veces sí, mandan a...
Manda gente.
Gente de segundo orden que imita a Víctor Hugo.
Claro,
y
que hay muchos.
Víctor Hugo en realidad hace mucho que no trabaja más en la radio.
No.
Se hace reemplazar por alfilones de tercer orden.
Sí. Bueno, lo dijo usted, yo no me voy a hacer cargo de
eso. Él vive en Miami, en una torre.
No me parece Miami un lugar para Víctor Hugo.
Y sin embargo...
¿Se vive ahí?
Sí, él vive ahí.
Ah, mire.
Mire, no me acuerdo si en Miami o en Atlántida.
Bueno,
por
ahí...
En la República Oriental.
Sí, Atlántida.
En uno de los... Yo una vez en Atlántida pasé frente a la casa de Víctor Hugo.
¿Pero si tiene una casa en Atlántida?
Sí, sí.
Ah, no sabía.
Yo tampoco sabía hasta que me di cuenta cuando pasé frente a la casa que esa tenía que ser la casa de...
No, pero no es así, esta tiene que ser lo que a usted se le ocurre.
Pasamos frente a una... Esta debe ser la casa de Víctor Hugo.
¿Y cómo era?
Estuvimos todos de acuerdo.
Bueno, pero no es así la...
Bueno, estaba lleno de personas que continuamente rendían pleitesía. Mm. Hacia el dueño de casa, que según nos imaginamos nosotros, estaba adentro.
Ah, bueno, claro.
No lo vimos en persona.
No, ni tampoco sabían si era Víctor Hugo.
Pero sabíamos que era Víctor Hugo, porque ¿quién se va a prosternar así y delante de quién?
Bueno.
Bueno, eso es en la radio. Primero, sí. Víctor Hugo. Segundo.
¿Qué?
Alejandro Apo.
Sí. Tercero. Nosotros no aparecemos ni después del 10.
No, nosotros no.
Puesto 10 no aparecemos.
Matamos la noche tarde.
No.
Algunos ni saben que trabajamos en la radio.
No, más por supuesto.
A mí las últimas tres veces que fui no me dejaron entrar.
No, sí, yo tampoco. No sé si saben que estoy aquí.
Bueno, extraordinario esto.
Y entonces, ¿con qué se puede ilustrar, digo, a nivel musical,
claro,
esta charla?
Esta cosa de etiqueta, de precedencia, de protocolo. Bueno, vamos a escuchar el tango que se llama Primero Yo.
Claro, ¿qué otro?
Claro. Y hay una versión muy linda de Edmundo Rivero.
Podés pasar por mi lado como pasaste esa noche, inflada de despotismo con lirismo de cartel. Podés pasar por mi lado y hacer de pinta de roche como perfecta guaranga. Estás en tu gran papel, saliste de mi academia con nociones de cultura. Yo te di los mejorcitos ejemplos de educación, pero ya estoy convencido que por tu cabeza dura no debí perder el tiempo en darte tanta lesión. Se cumplieron los afanes de tus suplicados ruegos, y como el amor es ciego en tu fibra de mujer, me adoraste ciegamente y tan ciega te sentiste que una tarde te perdiste y fue para no volver. Para mí no has pelechado, sos siempre la misma cosa, por mucho que galantes al pasar en tu renón. Transparente en tus modales, una moral desastrosa, podrán cambiarte de apero, pero de costumbres no. Nosotros hemos tenido un diferente destino, vos te fuiste para arriba en placentera ascensión, yo me quedé empantanado en la mitad del camino, a vos te ayudó la suerte y a mí me desheredó. Primero yo por más fuerte que te piante bien la guita, está la página escrita de lo que fue nuestro amor. Y aunque la viva gozando entre bacanes dichosos en la lista de tus pozos, primero, primero yo.
Era Edmundo Rivero, en La Venganza Será Terrible, Primero Yo.